Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá. Entonces llevo ya 6 días explorando esto porque me di cuenta que hay un patrón y no sé si lo habían notado. Pero en la mayoría de los videos donde salen duendes, sucede cuando los niños están jugando fútbol, güey. Por alguna razón, en el 90% de los videos de duendes, hay niños jugando fútbol y lo pasa por atrás, güey.
Pues es que...
¿Qué está pasando?
Es el deporte universal, güey. O sea, les gusta.
Que huelen el calostro los duendes y los bebés. Los niños todavía huelen a calostro.
¿Eso es?
Los dientecitos de leche. Es el calostro.
Son dientes de calostro.
Lo van saliendo. En mi posible lista de que puede estar causando este patrón.
Y siempre se caen los duendes, güey, en esos videos.
Sí.
Como que se van de frente y lo...
Es que están mal proporcionados sus cuerpos.
¿Verdad? Güey. Es que los gorros están muy pesados. Sí. Son de piloncillo. Y entonces pesan un chingo. Se van de lado.
Para el café vas y se arrancan un señor.
¡Hey! ¡Welcome a Historias del Más Acá! El lugar en donde cada semana todos llegan a poder absorber, aprender y comprender todo lo que ha sucedido en nuestro planeta que tenga que ver con lo paranormal, sobrenatural y ultra normal. Y Borre nos traes cosas... extraordinarias.
Así es.
Increíbles.
Tristes, extraordinarias, algunas que te dejan así con un...
escalofriantes.
Ajá, sí, la verdad es que sí hay unas que dices, ay, cabrón, no puedo creer, güey, pero pues pasa, ¿no? Y sobre todo, diría uno, ¿no? Pues nada más en Estados Unidos, ¿no? O nada más en México, pero no, güey, en un putero lados, güey, pasan cosas
bien raras. Somos seres humanos y no hemos cambiado en lo absoluto, no importa de qué parte del mundo vivas.
No, todo eso.
Notas macabrosas.
Mira, por ejemplo, vámonos a Texas, güey, donde pasó esto. Esta nota la mandó Susana Patiño. Ah, es un complejo de viviendas que se llama City Parcels en el oeste de Houston. Entonces, pues encontraron a 3 niños abandonados en ese complejo de departamentos. En un departamento, o sea, ellos vivían en un departamento con sus papás y sus papás se fueron, güey, así. O sea, tenían meses, güey, abandonados estos niños. Pero ahí va lo extraño, güey. Lo extraño es de que era un niño de 7, 10, 9 y 15 años.
Ajá. Serán 4.
Uno falleció. El de 9 años estaba muerto. Estaba en descomposición. Y llevaba ya un año, casi un año de descomposición, güey.
En el depa.
En el depa, güey.
Con los hermanitos viviendo
con él. Con los hermanitos viviendo ahí, güey. Los hermanitos están abandonados. De hecho, la persona que los descubrió fue un vecino que les daba comida de vez en cuando. Se los topaba por ahí, por el complejo y les... Pues me imagino que hasta así como de que vengo el jale, güey, soy mesero, tengan las obras, ¿no?
Sí, güey, era mexa, güey.
Sí, a mí también se me figura que sí. Y este güey se dio cuenta como que algo estaba ahí medio extraño. Él fue como el que se percató de que había un niño tirado en el suelo y fue el que llamó a las autoridades,
¿no? O sea, no estaba ni siquiera escondido o algo, está ahí.
No,
se murió
en la sala, güey.
Y ahí se empezó a descomponer.
Sí, los niños presentaban golpes, presentaban desnutrición, pero... Lo que se les hace raro a las autoridades es que aguantaron un chingo, güey. O sea, porque los papás llevaban ya... Dice el de 15 años que unos meses. Pero dicen los del complejo, que bueno, los del perito y todo este pedo, dijeron que no, güey, que no puede ser posible que unos meses porque el niño en descomposición ya tiene un chingo, güey. O sea, ya tiene más de un año. Un año, un mes, así por lo menos, ¿no?
Pues, un año está compuesto de meses, entonces... No está correcto, nada más el güey no sabe cómo usar. Porque lleva un año ahí. ¿Han ido a la escuela en ese año?
Ajá, sí.
¿Seguían yendo a la escuela?
Sí, güey. De hecho, esa es una de las teorías de que para llevar como una vida normal, de que nadie se diera cuenta que estaban ahí abandonados, estaban yendo a una escuela y para aprovechar los desayunos, porque la persona que les daba comida.
¿Ven la importancia de los desayunos gratis en las escuelas públicas?
Claro, te pueden hacer sobrevivir un año sin tus padres.
Estados Unidos, güey. ¿Qué pedo, no? Acá.
Pero no hubo.
Pues, ¿y los papás?
Los papás, güey, ya los agarraron. Pero lo soltaron, güey. O sea, sí, los agarraron, estuvieron en la delegación, pero pues en corto los dejaron ir así de que no, pues vamos a investigar más y al rato les hablamos. Así, güey, así está el caso.
Cada vez tengo más dudas. O sea, los acaban de agarrar ahorita, pero en todo el tiempo que estuvieron ahí, era pandemia, güey. No estaban acudiendo a la escuela presencial.
¿O cuánto tiempo? Si fue un año, fue el año pasado, güey.
Ya tenemos un año y medio de pandemia.
Bueno, eso sí también tiene lógica, ¿eh? No has pensado en eso.
Pregúntale a Borrell, es el que hizo la investigación.
Pues más bien hay que preguntar a CNN, güey.
Sí, a ver, CNN, mándanos un correo, por favor, a sucesos@sincontexto.com para que aclares ese
detalle. Sí, por favor.
Sí, porque es que, de hecho, ese es el misterio, güey. Por ejemplo, también estaban diciendo que por qué ninguno de los vecinos olió nada, ¿no? Ajá. O sea, era lo más lógico, güey, que está descomponiendo un cuerpo ahí en la sala, pues te llega el tufo, ¿no?
A mí está raro, como que no saben exactamente y se me hace que los hermanitos no quieren hablar, güey. Ajá. Y entonces están asumiendo cómo chingados comían, cómo le hacían. Y tal vez están especulando que tal vez en la escuela les daban comidas, pero sí es cierto. Ajá.
Digo, porque que yo sepa, sí hubo algunos condados en todo Estados Unidos que siguieron proveyendo los desayunos. O sea, tú podías ir por el desayuno a la escuela.
Pero no había clases presenciales. Ajá,
pero no había clases presenciales.
O les pues daban a lo mejor así, ¿no? Así. Porque es la teoría que tienen. Y de hecho se les hizo raro, güey, que ningún trabajador social se diera cuenta de que pues estaban en malas condiciones los niños, ¿no? Uh-huh. También esa es una de las cosas que, güey, pues ¿cómo le hicieron, güey, para pasar desapercibidos?
¿Cómo tenían servicios? ¿Cómo tenían...?
No tenían luz. No de hecho, luz. Al vecino que les daba comida, güey, le pedían que les cargara el celular en su casa.
Oh, my God. Uh-huh.
Ok. Sí, les decía, güey,
yo... Sí, pero lo último que te imaginas es que no están los papás,
güey. Uh-huh. Simón. Agua, pues yo creo... Algunos complejos ahí tienen alberca, güey, ¿no? Entonces a lo mejor ahí se echan un bañito
en alberca. O llenaban botes en alguna
Una llave. También una señora sí se quejó del olor, güey. Dijo, algo está oliendo mal. De hecho, comentaba ella que hasta dejó de prender el aire, ¿no? Así de que es que cada vez que lo prendo huele más la casa.
Como pero la señora del paso que le cayó un cadáver
descompuesto en la cara. Del abanico, güey, guácala, así. Uh-huh. Pero sí, pues ahorita los niños están en servicio de protección infantil. Están bien. Los que quedaron, pues, el de 7, 10 y 15 años. El de 9, pues, falleció. Y los papás están libres, güey, ¿no? O sea, todavía no saben qué pedo. Sí, güey. Pero qué cabrones, ¿no? O sea, acá...
Sí.
Está cabrón. Pero bueno, ahora vámonos a Veracruz, güey, al municipio serrano de Soledad, Atzompa, zona montañosa, pues, de aquellos lados, ¿no?
Muy bien.
Esta nota la mandó Ángel a esa. Pues, hubo un disturbio, ¿no? En esta localidad, güey, en donde... Todo se inició por culpa de un dron que andaba ahí rondando
¿what?
Por el barrio. Porque según los habitantes, los pobladores de Tepepecho, que era el municipio, dijeron, güey... ¿Te fijaste la naturalidad con lo que lo dije, güey? No me la creo ni yo, güey.
No sé cómo lo hiciste para leerlo con esa seriedad, güey.
Pero pues Tepepecho, güey, los pobladores... Dijeron que con ese dron estaban esparciendo COVID-19 las autoridades, güey. Lo bajaron a pedradas, güey. ¿Sí, mom? Y retuvieron al... retuvieron al personal de la Comisión Estatal.
Güey, con una onda.
Como David, ¿no?
Sí, como David contra Goliat. Sí.
Pero pues resulta que los retuvieron al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, que eran los que estaban usando los drones para encontrar fosas clandestinas. O sea, estaban tratando de localizar una fosa clandestina, ayudar a la población. Y estos güeyes, pum, desmadrándoles el dron, que ni siquiera era de ellos, güey.
Mira, sí les voy a dar un crédito, güey.
¿Cuál?
Siento que ya para 2021 está padre saber que mínimo en...
Tepepecho.
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 Ya evolucionaron, no se fueron directo a... Es una bruja, güey.
Ahora ya es COVID. Es
teoría de conspiración. Ajá. O están evolucionando, güey, sí, en la desinformación.
Ok. ¿Eh?
Están modernizando su desinformación.
Pero no sus armas.
un nopal atorado en una escoba, ¿no? Así.
Pero le pusieron así un cargador, güey, con una caja y un palo, güey. Ahorita que baje, compa, le jalas y lo atrapamos. Tiene que bajar a comer, esas madres comen.
Pues, no nada más el dron, güey, salió perjudicado. Porque te digo, el dron ni siquiera era del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Era de la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego, aparte, güey, llegó la Fuerza Civil. Dos patrullas de Fuerza Civil y las desmadraron, güey. Las dos patrullas, güey.
Ah, cabrón.
Que son las que traen el poquito amarillo, güey. Así es que las ves y no guardas el toque. Te das uno enfrente de ellos, ¿no? Así que no puedes hacer nada, güey. Y luego desmadraron dos de la policía estatal, güey. Ahí ya se fueron más jefes. Y pues el dron. Y los tuvieron ahí como secuestradillos, güey.
Es que también, ¿quién los manda a llevar COVID-19, güey? Si quieren.
Ah, te chichi.
Tepepecho.
Tepepecho. Pechichi. y pues al último, pues desistieron de la protesta. Dijeron, ya.
Ya después de haber desmadrado cuatro vehículos y un dron.
Sí, pues, ya. Quedemos a gusto.
Quédense con sus fosas clandestinas, nos vamos a la chingada. Y luego, no me digas que hicieron asado.
Es que estaban buscando fosas clandestinas para echar a los que no creen en el COVID y les da y se mueren.
Sí. Y el dron lo envolvieron en una hoja de plátano y luego lo hicieron barbacoa.
Lo hicieron un hoyo,
barbacoa de hoyo de dron.
Y pues bueno, esa fue esa nota. Vámonos con la siguiente nota que la mandó Carmen Leal. Esto pasó en Salama, Olancho, Honduras. Pues se hizo viral un video de un niño de 15 años, güey, que pues supuestamente está poseído, ¿no? O sea...
Okay.
Estaba poseído por jugar Free Fire más de 24 horas, güey. Esa fue la razón, güey. O sea, no otra, güey. Mamá, me duele la cabeza.
Güey, que no se entere Obrador de ese video, güey, porque nos va a ir mal a México, güey.
Esto pasó en Honduras, güey. Ojalá nada más pase allá.
Ajá. Sí, en Honduras ahí es diferente.
Sí,
ahí,
gobierno federal, eso es nomás en Honduras. Aquí no hay posiciones por videojuegos.
No, aquí nada más te recluta el narco.
Ajá. Sí, güey. Sí, pues este...
En Free Fire, que es de celular, no de Nintendo.
Resulta que el niño se puso como loco, güey, acá, ¿no? O sea... De esas de que no puedes pasar a un nivel, que le mando un saludo a mi primo, güey, que se ponía bien loco con el de Carnage, güey, para el Sega, güey. Pero porque estaba difícil, güey.
Ese y el de Batman y Robin, güey.
Ajá, ese también lo jugamos y nos emputábamos un chingo, güey. No, el de las pinches tortugas ninja, el NES, güey, que salen todas con el mismo.
Y luego eran los tíos que no podías salvar. Ajá, sí. Tienes que pasar todo el nivel y luego, si eran buenos los del juego, te dan una clave para volver a empezar.
Ya con emulador estaba chida, ¿no? Porque lo grababas así en una parte donde ya andabas valiendo ahí Dixilla. Pero pues sí, le mando un saludo a mi primo que también escucha un chingo este pedo. Pues los vecinos ayudaron a la familia a amarrar a este niño, güey. Porque pues estaba incontrolable el cabrón, ¿no? Pero hay dos clips, güey. El primer clip revela a un joven amarrado boca abajo en el piso... Y la demás gente rezando a su alrededor, así. Pero el güey está ahí en el piso, güey, todos parados a su alrededor rezándole.
¡Wow!
Que tengo que decir, güey, que el video no se ve tan...
¿Dónde andas, güey? Están exorcizando ahí, voy, cabrón. Espérense.
Pues resulta que la neta, el video, o sea, el rezo no se escucha tan original, así como que... Yo hasta pienso que es una grabación o un chiste, güey, ¿no? Pero pues, salió un medio ahí más o menos.
Va a ser algo...
Ajá. Y el clip número 2 sale el menor atado a una cama... Y una mujer simulando, pues, que lo está exorcizando. The power of Christ compels you. O sea, acá, güey.
Así le dice, como en el... No,
yo creo, güey. Me imagino. Pues,
luego acá.
¿Cómo simulas un exorcismo, güey?
¿No? Y está el niño ahí tratando de darle brincar anuncio.
Omitir. Y, pues, se hizo muy viral este video. Pues,
Pero sabemos si es neta o no. Porque ves que la vez pasada lo de la Llorona resultó siendo falso también.
Sí,
¿no?
De hecho, traigo aquí la...
La aclaración.
Ajá, la aclaración. Pero sí, yo digo que no es real, güey.
Pero está funny.
Ajá, digo que es actuado porque el niño
yo
no se
ve tan... que sea actuado.
Es mami, o sea, ¿no se acuerdan un chingo de un video que se hizo viral también hace mucho de un güey que algo le hicieron a su videojuego, a su consola o algo? Y empieza a hacer un desmadre, se empieza a tirar a la cama y luego se quiere meter el control remoto por el culo.
Sí, sí.
Ese güey, creo que sí. O sea, al final no supe si nada más estaba haciendo un berrinche bien
yo
estúpido.
Yo tampoco,
que
le pega real su berrinche, teclado le pega, ¿no? Acá sí.
No me acuerdo qué es, pero se está aventando, o sea, como que se está aventando hacia la cama madre. Ajá. Y luego en su coraje agarra el control remoto, se lo quiere meter por el ano. Y luego nada más grita más y lo avienta. O sea, está bien raro, güey. Pero porque no me acuerdo si ese también fue falso, güey. O sea, creo que nomás estaba actuado ese, güey.
Como el que vi hace poquito, güey, que... También me sacó de onda desde un güey que sale acá fumándose un gallito y con una fusca. Y luego se le dispara la fusca y entra la mamá bien emputada y le pone una verguiza, güey, porque... ¿Qué chingados estás haciendo con una pistola, pendejo? Y acá le pone la verguiza de su vida, güey, acá.
Ese sí suena real.
Sí, estaba muy real, güey. La mamá le puso una buena chinga.
Ese sí lo creo.
Muy bien, mamá, de ese tipo.
Pero pues bueno, pasando a la nota de San Francisco Chimalpa, en Naucalpan, Estado de México, que fue lo de la Llorona que estaba ahí medio... Pues resulta que es fake, ¿no? Animal Político sacó una nota, pues desmintiendo esta nota que se hizo viral, güey. O sea,
lo triste es que absolutamente nadie en México dudó, ni poquito.
¿Animal Político?
No, por eso, pero cuando dimos la nota y salió la nota, nadie dijo ni de pedo.
Ajá.
Todo el mundo dijo, ay, México.
Y qué cura, ¿no? Porque mira, el video es fake, obviamente. Este video era del 2020, fue grabado en Tegucigalpa, en Honduras.
Ok.
Si es una mujer ahí, pues, como la Llorona, ¿no? Acá. Presenta el video que salía en la nota. Era un video de 15, 25 segundos, más o menos. En donde los primeros segundos aparecía esta mujer y los últimos aparecía, pues, ya asesinada, ¿no? Que resulta que, pues, no era, ningún asesinato. Bueno, sí era un asesinato que también pasó en Naucalpan de Juárez, pero ese pasó un 17 de octubre de este año.
O sea, agarraron el video de la señora como la llorona en Honduras, digo, en Tegucigalpa.
Lo juntaron.
Lo juntaron con una nota de... Okay.
Ajá, y luego pues las autoridades de Naucalpan dijeron lo siguiente. No tenemos registro alguno de una mujer que haya sido asesinada o lesionada por arma de fuego con esas características que señala la publicación en esa zona de la entidad.
Sí, está bien triste, güey. No, tranquilos, o sea, no mataron a la llorona. Sí mataron un chorro de mujeres, otras, pero ninguno iba a disfrazar a la llorona.
No, lo que iba es de cuántas veces han aplicado esa misma defensa, güey.
Sí, sí, man.
Para gente desaparecida y así.
Sí. Pues ahí está. Miren, yo pido una disculpa.
Es que Borja nomás de que, o sea, siento que te hice un cuestionamiento muy fuerte.
Sí, 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 la verdad es que pues.
Y tú no puedes decir nada al respecto. Y dices, no, pues no.
Pues es que sí es cierto, güey. Mames. Mi frontera tan bonita, ¿no? O sea, la neta, una disculpa por haber traído pues una nota que, pues, no era neta, ¿no? O sea, ya también.
Fake news.
Sí, man, pero pues aquí está.
Sí, aclarando.
Aclarando que pues no es cierto.
Como la ciencia, güey.
La fe de ratas.
Arregla.
A huevo.
La fe de ratas, ahí está. Uh-huh. Las ratas tienen mucha fe.
Muchísimo.
Uh-huh. Bueno, y luego ya esta siguiente nota fue en... se llama... Es que este sí está cabrón de decir. Tzotzil de Chuchulumitki, municipio de Chamula, en los Altos de Chiapas.
Ok.
Chiapas, ¿no?
Chiapas.
Pues se juntó una asamblea pública en la comunidad de Tzotzil porque dos mujeres... Madre e hija, güey, estaban practicando brujería, güey, ¿no? ¿Cuál es el castigo de estas mujeres, güey? Pues van a tener que pagar una multa de 200 mil pesos por practicar actos de brujería,
sí, güey. Sí, estuve leyendo esta noticia, güey.
No, ajá, no, mames, 100 mil cada una, güey.
O sea, estamos hablando de que está estipulado en la ley una multa por hacer brujería.
Es que es una asamblea pública en la comunidad.
O sea, usos y costumbres, güey, como le llaman. Que al parecer puede ir encima de la constitución. Y los derechos.
Y perturbando la paz de mi jefa, güey, si no dijeron así. Toda la gente estamos de acuerdo en que paguen la multa a más tardar el 2 de noviembre.
¿Dónde era sacar 100 mil pesos, güey?
200.
En Tzotzil de Chucumultic. No mames, güey.
Y está bien, güey. ¿Traes ahí por qué las arrestaron?
Ah, sí. Bueno, toda esta asamblea fue de manera pacífica. Duró 3 horas la pinche asamblea, güey. Denunciaron a Guadalupe de 35 años. Perdón, la denuncia la hizo Guadalupe, de 35 años, que era el hijo y hermano de estas dos mujeres. Él las acusaba de que le están ocasionando problemas a la salud con un embrujamiento, güey, que es un caldo de guajolota, güey.
Estaba esperando que lo dijeras.
Fíjate. A ver, espérame, ya. ¿Qué?
Fíjate lo que lleva el caldo de guajolota, güey.
Estamos perdiendo Espinosa, güey.
Ajá, fíjate lo que lleva el caldo de guajolota, güey. Lleva animales, lombrices, babosas, gallinas ciegas, enfermas o con defectos como la falta de una pata, por ejemplo. Y otros, además de hierbas.
¿No lleva guajolota? O sea, ¿no es un caldo de torta chilaquil?
No.
Uh-uh. Aparece, no, eso es un menjurje. Es un brebaje.
Ok.
Lleva hierbas, lo molió y lo puso en su caldo de guajolote, ¿no? Güey, okay. A ver... Si yo veo que mi jefa, güey, está haciendo ese pinche guisado asqueroso con lombrices y babosas, güey. Yo no me lo como, güey.
Pues no.
¿Lo pruebas?
No, tampoco, güey.
Es comida de la jefita, güey.
Sí, porque te va...
Prefiero decirle, güey, que me siento muy mal como para comer caldo, güey. Tengo un chingo de calor, jefa, para comer caldo. Sí. Guárdemelo, me lo como mañana y me espero hasta que se eche a perder, güey. Hasta que salga un ecosistema ahí en esa madre, güey. Así.
Sí. Gallina defectuosa.
No, nada más quiero, decir que me confundí, la torta de tamales, la guajolota, no era la chica.
Ajá, sí.
Ajá.
Qué bueno que lo corregiste. La de chuleta, güey, qué rica, ¿no?
El tamal de
chuleta. Pero esa me la recomendó Jonas Fierro y es una gran elección.
Ya fue afuera del hueco a las 3 de la mañana, cualquier guajolota es buena, güey.
Sí, pero esa de chuleta.
Entonces, en resumen, el hijo de esta señora acusó a ella
y a su hermana de que le estaban haciendo comida para envenenarlo.
Ajá. No,
para maldecirlo.
Pero la creencia, güey, del pueblo ni siquiera es una maldición. Es para hacerte perder la memoria, güey.
Nomás póngalo pedo, señora.
Era para que se olvidara su username en Free Fire, güey. Dejara de jugar.
Para que no pudiera jugar.
El pedo es que la jefa, güey, pues, según él, este güey se está quejando porque él tiene una herencia muy... Muy bonita que le dejaron su papá, güey, porque es madre soltera. Y
no quiere, o sea, y ella quiere que se le olvide.
pues quiere que se la suelte y este güey decide no. Y todos los del pueblo acá de que no, güey, es que esa señora así se la vive, ¿no? O sea, agarrando propiedades.
Haciendo caldo de guajolota.
Hacia la gente y robándoles propiedades, pues sí, está acá como que malosilla la seño. Pero pues este güey está acá, me estaba pinche...
Embrujando.
Embrujando, güey, con caldo de guajolota. Pues sí, güey, come otra chingadera, güey. ¿Cómo estás
sintiendo la salud? Caldo de guajolote.
Gusano.
Pero estamos hablando que es un güey, O sea, tan machista que es inútil como para él preparar su propia comida.
Correcto. Sí, güey. Ajá. Que todavía vive con su mamá. Ajá. Y que ahora la está demandando básicamente por 100 mil pesos.
Vive con su jefa,
sí,
güey.
O sea, y lo está demandando a su mamá por no hacerle la comida que él quiere, güey.
Ajá. Y porque lo está haciendo que se le olvide la memoria.
Ey, tú, que tienes 35 años y todavía vives con tus papás. Ya, güey. Dejas que cochen a gusto, güey. Salte de su casa, por favor, güey. Ya están hartos de cochar en silencio por tu culpa. Salte de la casa de tus papás.
Y si vas a ir viendo ahí y te hacen caldo de guajolota, te lo comes. Porque es su techo, son sus guisados.
Guarden este clip y enséñenselo a Mario Alberto. 34 años. papá, dime de frente, güey.
Sí, porre si le va a decir, güey.
De hecho, la otra vez le dije, me acordé de Sam, güey, por su chiste de que le dije, este güey a los 18 ya, güey, le vamos a cobrar renta. Ay, no, si él paga renta, yo también voy a pagar. Ya, no mames. Pero pues bueno, pues ahí está este Guadalupe con su pinche embrujamiento de guajolota y estas dos señoras que van a pagar una multa de 100 mil pesos. O sea, ocasionó nada más problemas.
Suena como un problemilla. Suena como un hombre cero admirable, ese tal Guadalupe, güey.
Sí. Aparte, sí está súper mal esto, güey. O sea, que, digo, literal, vaya por encima del...
De la ley, güey.
De la ley. No es un juicio, es el pueblo el que decide, güey. Y así es como terminan quemando brujas.
Ajá, es como si hacen una asamblea de qué, güey. Pues a mí no me parece que hagan rituales religiosos de católicos en la plaza.
Vamos
güey
a multar y es usos y costumbres. Todo hasta la madre de los matachines tapando ahí la calle.
La otra vez hice el acto más satánico que he hecho en mi vida.
Borre, te amo, pozo.
¿Qué hiciste?
Estaban los matachines ahí por mi casa, güey. Y hice que se abrieran a la verga, güey, que no me acuerdo. Me decía el güey, date la vuelta. Y yo, no, ni madre, voy tarde. Ábrete, güey. Les empecé a entrar el carro y poco a poquito se fueron abriendo. Y todos acabiéndome bien culerote, pero yo, me pela la verga.
Te pues, tienen que perdonar, güey, de todas maneras.
¿Sí, ma? Yo les perdono sus pinches tamborazos.
Y les pongan el otro cachete.
Ajá. Empezaron a vibrar sus nueces con desaprobación.
Como víbora de cascabel.
La escena del lagartillo se corriendo en National Geographic. Yo con matachines en mi Spark, güey.
Ya, venta, no te voy a bendita.
Y pues bueno, ya la última nota la mandó Patricia Gutiérrez. Trata sobre una joven boliviana que tuvo una posesión, erótica infernal, güey.
Uf, yo no fui.
Las mejores.
Yo estuve aquí en Juárez.
Pues, resulta que un fantasma por las noches, güey, a esta señorita le hacía el amor, güey. Así. Yes. Real. Hay un video, güey, porque ella sentía que algo pasaba en la noche. Ajá. Y colocó cámaras. Y hay un video donde se ve que algo le baja la colcha. Uh-huh. Y luego le baja...
Dice la colcha.
Sí, Leo.
¿Eh? Sí. Bien hecho.
Muy bien. Por la concha, sí, sí. Sí, todo iba con la palabra. Pero pues sí, güey. O sea, se ve que le baja algo el pantalón de la pijama. Que
se ve hecho, esto.
Sí, se ve, pero siento que a lo mejor puede. No, siento que a lo mejor. Siento que está manipulado porque.
Es que es lo que te iba a preguntar: que si la se ve colcha, cómo se ve.
Ajá. La colcha queda en una parte de la toma en donde se podrían meter fácilmente unas manos o alguien con algunos hilos y jalarle tantito al pantalón. Pensando que el elástico del pantalón de la pijama pues ya está medio desgastado, ¿no? Es eso, güey. Salió
O sea, es que era el siguiente paso, güey. Todo mundo hace videos fake de fantasma. Es la moda, güey. Porque haces uno y millones de views. Esto es viral. Lo que sigue, cuando la gente te va a hacer video erótico, video porn de paranormal, güey.
Okay.
Como el de Sky Movie 2. ¿Tiene sentido, güey? ¿Cómo no lo vi venir?
Y pues pues obviamente le hablaron un exorcista, ¿no? El exorcista.
Claro.
El exorcista y un ginecólogo, güey. Nomás para que revise. Quién sabe si el fantasma usó condón. No sabemos dónde ha estado.
Su leche fantasma. Sí, se
puede meter a cualquier mectoplasma, güey. Puede estar.
Mecoplasma. Pues sí, el exorcista dijo que era un demonio que le estaba persiguiendo desde hace mucho tiempo y que ya lo liberó. Me dio un chingo de risa, güey, porque en el video sale con estas varitas que sirven para detectar dónde hay agua, güey.
Ajá.
Y dando un chingo
de vueltas. Bueno, sirven para detectar dónde hay agua, entre comillas, pero sí,
entre comillas.
Yo tengo una, si no detectaron ni madre, tuve que comprar el detector de metal.
Pues con esas, güey, salió con sus Sí, sí, las garritas.
Y apuntaron a la entrepierna porque sí la dejaba bien chido.
Y pues ya este señor, güey, el exorcista, hizo un ritual para que...
El exorcista. Tuvo que haber un punto en ese exorcismo donde tanto ella lo volteó a ver a él y él a ella y nomás así intercambiaron miradas de güey.
Estás mamando, güey.
Estás mamando. Yo estoy mamando, pero estamos juntos en esto.
Yes.
Ajá. Sí, seguramente.
No rajes, güey. No rajes.
Va a ser niño o niña,
¿no? Yes, yo no digo nada.
Yes, si tú... and.
Sí, sí, además. Yo no digo nada si tú no dices nada.
Uh-huh. Y pues eso fueron las notas macabrosas.
brujería y demonios.
Y Bolivia.
Y fantasma cachonda.
Lamento boliviano. Y pues sí. Llega una bonita sección. A continuación.
Uh-huh. Sí, va a estar muy bonito. Uh-huh. Y los dejamos con esta sección.
Encuentros cercanos.
Encuentros cercanos.
Y pues bienvenidos a esta sección que es Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿No? Hoy tenemos un invitado, una invitada muy especial. Y pues nos viene a hablar un poco de una producción original de Sonoro, ¿no? Está con nosotros Ana de la Reguera, que pues ha salido en La Purga, en Army of the Dead.
¡Y Nacho!
¡Nacho Libre! ¡No manches! ¡La novia de Nacho Libre!
¿Cómo estás, Ana?
¿Qué onda? ¿Cómo están? La novia de Nacho Libre. ¡Qué gusto verlos!
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Encarnación. Yo me iba a venir vestido de Nacho Libre para ver si tenía una oportunidad así de que también me vieras con ternura. De, no, nomás con que me vieras con ternura. Con eso hubiera estado perfecto.
Ya, yo ya te veo con ternura, mucha ternura.
Ah, yes. Gracias, Ana. Y pues, viene a platicarnos sobre Crónicas Obscuras, que ya tiene segunda temporada. No sé si acuerdan de la primera que era, fue de Nahuales.
Sí.
Pues ahora se viene reforzadota. Está muy buena. Ya escuché los primeros tres capítulos.
Ya escuchas. Yo no me escuché primero.
Están muy buenos, ¿eh? Están muy chidos.
Uh-huh. Sí, y pues, primero que nada, ¿cómo se siente? ¿Cómo fue para ti la transición de venirte a este mundo extraño que es el podcast?
Del audio.
El audio. Ahorita me estaba recordando en una entrevista que ya había hecho una radionovela hace muchos años. Cuando me quedé sin chamba, pues me corrieron de todas las televisoras. Me vetaron porque que ya sabes que no te podías ir aquí o allá. Entonces, pues dije, pues no podía salir en ninguna televisora y pues empecé a hacer radionovelas en esa época. Bueno, hice una y pues, pero esta es realmente la primera vez que hago un podcast, como ya con esta nueva manera de hacer historias, de como todo este diseño sonoro que es muy importante para tener como ese impacto, ¿no? Con el público y poder crear una atmósfera realmente interesante y que la gente se imagine absolutamente todo lo que está escuchando. Entonces sí, fue la primera vez que hice, ya hice dos, ya después, este fue el primero que hice, que lo hice en enero, y saldrán dos podcasts después que hice, uno para Estados Unidos y otro para ambos países. Sí, que está bueno. Entonces muy contenta que además que es como ustedes, que son el podcast pues más famoso de México, ¿verdad?
Ahí andamos.
Pues eso, me parece que esta plataforma es súper importante y poderosa y que está chingón poder ser parte de este nuevo género que se está ahorita teniendo como un boom, ¿no? Tanto en comedia como en terror, como en este caso, o como en una cuestión de entrevistas, ¿no?
Pero qué curioso, ¿no? De esa época en la que se peleaban así de, no, no puedes estar en tal lado, no puedes estar en ningún lado. Y ahorita ya te ruegan por estar
en todos lados. Lados. Ajá,
sí. ¿Cómo cual. Cambia el mundo?
Ganamos.
¿Sí? Qué curioso. Yes. Sí.
Oye, hablando de terror, por ejemplo, justo todo pasa en un manicomio. Nosotros acabamos de hacerlo en La Castañeda.
Ajá. Pasa en el reclusorio femenil.
De el reclusorio.
Ajá. Reclusorio, perdón. Nosotros hablamos de la Castañeda, ya hemos hablado de Lecumberri. Todos estos lugares donde son lugares terroríficos en la vida real. ¿Cómo sentiste tú el adentrarte en el terror? ¿Eres fan del terror? Digo, The Purge y
The Army of the Dead.
Sé sí. Que algo te tiene que gustar, pero ¿qué tal tu experiencia con el terror?
A mí me gusta. A mí el terror me divierte muchísimo. O sea, no me da miedo en lo absoluto. Al contrario, me parece muy divertido. O sea, que nos metamos y que paguemos un ticket y que veamos así para que nos asusten y nos dé miedo. O sea, es como lo más bizarro que o sea, cómo se nota que el ser humano es es complicado, ¿no? Es complejo, o sea, que pagamos por sufrir, pero realmente yo lo que creo es una adrenalina, ¿no? Que queremos sentir, que mucha gente lo busca. Bueno, hay gente que es como media adicta a la adrenalina, pero otros lo buscan en el terror, otros lo buscan en la velocidad o en las alturas o en lo que sea. Y creo que pues por eso son tan exitosas las películas de acción y de como dices tú, como la Purga o como Army of the Dead, que son de zombies. Uh-huh. Pues en este caso, pues ahora nos toca vampiros. Nunca había hecho... Ah, no, sí, había hecho también había hecho From Dusk Till Dawn, donde hacía una vampira. Mm,
sí, cierto.
Ajá. Sí, cierto.
Y ahí también había estado haciendo maldades.
Entonces, y ahora ya te tocó pelear.
Pero en este caso no soy vampira, en este caso soy la pues ahora sí que la protagonista y la como la heroína, ¿no? Digamos.
¿Qué preferirías hacer en la vida real? ¿Pelear contra zombies o pelear contra vampiros? Porque, digo, ya has estado en las dos de alguna forma, por lo menos en ficción, pero en la vida real.
Me gustan más los vampiros. Me gustan porque son más cachondos, ¿no?
Sí. Exactamente, brillan así.
No, esos vampiros sí, pero brillan
chido. Como que no pierden esa línea de ser así propios, ¿no? O sea, sí. son elegantes, pero son elegantes. Así, fogosos.
Son Brad Pitt y Tom Cruise. En la cosa más homoerótica del mundo. Ajá.
Sí, sí.
Fabulosos.
Son románticos, son cachondos. Entonces, bueno, el zombie es como... no.
Entrevistas con el vampiro.
No es tan cool el zombie. Pues. Pero a la gente les encanta y son creo que más divertidos los zombies también. O sea, como que el zombie... Son diferentes géneros, pues, ¿no?
Sí, sí, es diferente. Como que el zombie estás tratando de, por lo menos en pantalla, así de ver cómo te vas a deshacer de él. Así, o sea, como que estás viendo de qué manera creativa vas a deshacerte del zombie.
Exactamente.
Es la parte que sí, más eso me es lo gusta. Padre, ¿no? De sí, los zombies, de que...
Yo mi plan me dedicaría en un apocalipsis zombie a agarrar todo el papel de baño que podría para luego cambiarlo por comida. Porque la gente va a necesitar papel de baño y nadie piensa en eso. Piensa en armas y piensa en comida y nadie está pensando en el papel de baño.
Nadie está importante. Pensando.
Ese tip es gratis.
A diferencia de cuando empezó la pandemia, que todo el mundo pensó nada más en papel de baño.
Sí, cuando empezó se acabó el papel.
Lo más ilógico, ¿no?
Y pues bueno, Ana, ¿tú cómo te sientes de haber llegado a una producción que pues ya tenía su famita, ¿no? Era el número 2 en Apple Podcast, sí. Era el número 1 en Tendencias y Terror de Spotify.
¿Quién era el número 1?
Nosotros. Crónicas Oscuras. En la primera temporada,
la primera temporada,
¿no?
Llegaron al número 2.
Uh-huh, sí, llegaron bueno. a número 1.
Pero creo
uno,
que fue, también fueron, la primera temporada fue la primera como producción de un podcast que se metió al top ahí en Estados Unidos. Ajá.
Ah, sí, cierto. Fue la número 10 en podcast de ficción.
Uh-huh. Increíble, sí. Pues nada, pues por eso yo también quiero ser de los tops. Nada más dije, yo también quiero ser parte de pues no, te digo, de me gustó mucho la historia, me gustó mucho lo que hicieron anteriormente, y quería, pues también es un trabajo muy noble, ¿no? Porque bueno, en este caso lo filmé todo en un día, lo grabé todo en un día. Muy cansado ese día, es muy, muy, muy...
Sí, claro.
Sí, muy cansado, porque pues con la voz tienes que proyectar muchísimas cosas y no nada más es la voz, es realmente todo tu cuerpo, o sea, estás sudando y estás cansada y tienes que gritar y tienes que proyectar muchísimo.
Sí, exacto, es que luego muchas personas piensan que cuando nada más estás haciendo trabajo de voz, estás leyendo y pues no, o sea, para en realidad transmitir necesitas... Todo eso porque no tienes la parte...
Ajá, por eso es bonito ver radionovelas, ¿no? Porque te dejan toda la imaginación. O sea, todo te lo vas imaginando, todo vas teniendo sentido conforme... Por ejemplo, Ana, que va describiendo... Eres hasta cierta parte como una narradora, ¿no? En la serie. Y ella va narrando, ¿no? Así de que... mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y todo esto. Y ahí es donde te empiezas tú a imaginar. Y yo sí lo escuché con audífonos porque al principio del podcast recomiendan eso, ¿no?
Pues que sí te envuelve más.
Te envuelve mucho.
Está bien chido. Sí.
De hecho, estaba trapeando y me paraba así de... ¿Qué está pasando? Sí me paraba, ¿no? Así como que a ver qué... Ah, ok, sí está bien, ¿no? Ana, va bien. Ya regresó con a su celda. Sí, porque está en una celda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es eso, ¿no? Que también tenemos esta cultura de, no nada más del terror, sino de la radio. En México la radio es muy, muy importante. Y el hecho de hacer nuestras tareas del hogar o del trabajo, cuando vamos manejando, estar escuchando una historia que nos saque un poco de nuestra rutina, siempre se agradece muchísimo, ¿no? Y creo que nos encanta como seres humanos estar... no sé, pues no, es mucho más rico y ahorita tenemos tanta costumbre a todo lo visual, a que no nos imaginemos nada, no, a estar pegados a una pantalla, que creo que lo que te da un podcast te da mucha libertad, para imaginarte, mucha libertad para moverte, uh-huh. para poder estar haciendo cosas y estar siguiendo una historia. O sea, realmente yo creo que por eso es una disciplina o es un área que, o sea, el radio no ha muerto, digamos. O sea, literal, el ir al cine se está perdiendo, pero el radio no se ha perdido, ¿no? O sea,
creo que se pierda. Nada más cambió de plataforma.
Es que exacto. Creo que el nos remite a nuestros ancestros, desde el que estábamos en las cavernas con fuego, escuchando al viejito de la tribu contándote historias, pasándote la sabiduría, ajá, enseñándote cosas de miedo para que los niños no se fueran a meter a un lugar peligroso. De ahí vienen, uh-huh, todas esas historias, ¿no? Del boogeyman y los cuentos de Hansel y Gretel eran formas de enseñar a los niños que hay lugares peligrosos.
De peligro, ajá.
Y eso no lo hemos perdido, y nomás evolucionó a que ahora tú puedes escoger cuándo, dónde y a qué horas lo escuchas.
Así es.
Sí, a nosotros nos encanta que nos cuenten historias. O sea, además crecimos con eso, ¿no? O sea, los papás siempre de niño te cuentan historias para irte a dormir, ¿no? O sea, siempre es una cuestión de que cuéntame una historia, cuéntame un cuento, cuéntame un chisme, cuéntame algo de ti, ¿no? O sea, lo que más nos gusta el ser humano y nos da como también una serie de, una especie de confort el escuchar una historia. Y muchas veces escuchar historias que ya conocemos. O sea, que siempre nos gusta a veces ver la misma película 100 veces, porque hay una zona de confort ahí donde ya sabes qué viene y qué va a pasar y descubres nuevas cosas. Entonces yo creo que como con un podcast como este, que son historias latinoamericanas de terror, que más o menos ya conocemos, que es nuestra cultura, pues es siempre va a haber gente que las quiere escuchar y que las necesite escuchar. Y bueno, pues qué mejor ahora para Halloween y para Día de Muertos tener este estreno, ¿no? De La Reina Oscura.
Sí, y aparte para que las nuevas generaciones que no han escuchado estas leyendas se enteren. Y porque las leyendas son para siempre, justo porque la gente las sigue contando.
Sí, es como es la nueva manera de perpetuar los mitos orales y la cultura oral. O sea, antes era literal, te lo contaban, ahora alguien te lo cuenta de otra forma, lo escuchas.
Sí, antes mi abuelita me dijo, ahora es lo escuché en leyendas legendarias.
Sí, ahora es Ana de la Reguera, hizo un podcast sobre esto.
¡Exacto!
Si nos puedes platicar un poquito qué se trata La Reina Oscura, porque pues ya dijimos que es un reclusorio femenil, ajá, que está un buffet a disposición de unos vampiros, ¿no? Pero uh-huh, no sabemos qué onda.
Sí, como nada más nosotros poquito, como para engancharnos, pero no tanto como para dar spoilers. Ajá.
Y si me puedes decir qué pasa después del tercer capítulo, para mí estaría
perfecto. Eso ya terminando, güey. Eso sí, no hay que spoilear.
Tranquilo, Tom Holland, tranquilo.
¿Qué pasa? Tranquilo. Es que sí me dejaron así de que, ¡y, carnal, qué sigue después de esto!
Pues mira, la verdad que realmente pues, es no es mala onda de mi parte, pero es muy difícil de contar, ¿no? O sea, es muy difícil de decirte, no, pues pasa esto y en eso pues me asustan, uh-huh, y me... O sea, es complicado, pero sí es una... Pues es este reclusorio donde pues de pronto se dan cuenta las reclusas que pues, hay unos vampiros allá adentro masacrando gente, ¿no? Y que pues están todas en peligro y además uno es una familia así súper freaky y se empiezan a enterar también de cómo ahí llegaron ahí los vampiros y lo que les puede pasar y cómo las matan a las víctimas que han estado pasado por ellos. Entonces, claro, pues se empieza a poner como pues súper creepy el asunto, ¿no? Y bueno, pues obviamente mi personaje, Rocío, es como una chava que pues es, bueno, más bien es una abogada y es como la que es la guía y la que las ayuda a, pues, a salvar a un número de mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo escucharán.
Sí, creo que con eso es como que suficiente para...
Ajá. Para más quiero que sepan que les da de comer sopa de ajo todos los días. Es lo primero que intentan. Ajá. Sopa de ajo.
Sopa de ajo, no. El aliento está como con todo.
Sí, poner espejos para ver si se reflejan o no.
Ajá. Exacto. Pero no, la neta sí está muy bueno. Yo creo que les va a gustar muchísimo esta historia. Y pues eso, como hablan ustedes, es una tradición. Es algo que, uh-huh, que estaría buenísimo que pues, los chavos escucharan y yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que es lo que está pasando. Yo creo que por eso se están haciendo cada vez más ese tipo de historias.
Sí, el... ahorita a la gente le fascina escuchar todo este tipo de historias. Digo, aquí estamos nosotros.
Y en una pandemia, pues más también, ¿no?
Claro.
Exacto. Oye, y tengo, esto es obligada a la pregunta. ¿Crees en vampiros, fantasmas? Uh-huh. ¿Te ha pasado algo paranormal, extraño, que no puedas explicar? Porque sé que todos quieren saber eso.
Yo la verdad es que a mí no me ha pasado realmente nada así súper paranormal, pero sí, o sea, no es que crea, pero no siento que sea, o sea, yo siento
¿estás abierta a la probabilidad?
Estoy súper abierta a la probabilidad, o sea, no creo que es una locura creer en eso, al contrario, o sea, este universo es tan grande que pues hay mil cosas que no sabemos que existen, o sea, el hecho de saber que no sucede después uh-huh. No sabemos qué sucede después de la muerte, ¿sabes? Entonces, pues eso es nuestro espíritu, nuestra alma, ¿qué hacemos? Desaparecemos, nos transformamos, nos volvemos en otra cosa, hay otra dimensión, nos volvemos invisibles, o sea, todo eso, por eso esto es parte del ser humano, ¿no? De querer saber qué pasa después de la muerte, el miedo a la muerte, el terror, o sea, todo eso siempre va a estar ahí y a mí me parece muy poderoso y que no es una locura creer en eso, o si alguna vez alguien le ha pasado algo paranormal, no te tomaría nunca loco. O sea, si tú me dices, oye, vi un fantasma, güey, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Claro, o sea, ¿por qué no? Y ha habido como algunas... O sea, hay algunos videos, hay algunas cosas, están también los ovnis, ¿no? La vida, o sea, si hay vida en una planta, si hay vida en una maceta, si pones un algodón y una semilla y crece vida y hay miles de moléculas, uh-huh. pues cómo no va a haber, o sea, puede haber más cosas allá afuera que nosotros, nos volvemos como muy egocentristas en creer que somos las únicas.
Literal, sí. Nuestros ancestros creíamos que éramos el centro del universo. Ajá, o sea, ¿sí? Literal, así es el nivel de egocentrismo que tenemos como especie.
Pero ya ven, ya lo dijo Ana. Ajá. Lo que sí te puedo decir es que yo sí sé qué pasa. Después de la muerte, el SAT te quita parte de la herencia que dejaste.
Eso
es algo que sucede y no entiendo por qué, pero esa es una de las cosas que pasan.
Sí, pasa, pero lo podemos, o sea, podemos hacer que, que no te den un sablazo tan fuerte, ¿no?
Okay. Luego te volvemos a invitar para que nos des loopholes del SAT.
Loopholes después de la muerte. No, bueno, pues hay que justamente pues planear. Hay que planear la muerte, las herencias.
Y hacer un hoyo para enterrar cosas hoyo, para después
dejar
dejarlas.
A claro, fundaciones el SAT. Para que ayude a más gente y que no,
sí,
que no
como se una vaya cámara del tiempo, ¿no?
Y ya en el proceso de grabación en sí, digo, pues es un día muy largo, ¿no? Porque estás ahí todo el día grabando todo este rollo. ¿Qué tan difícil o tan como diferente fue a un día de filmación en el que estás grabando video? O sea, porque digo, mínimo te ahorraste las horas de maquillaje y eso, ¿no?
Maquillaje y peinados. Sí, o sea, es diferente. A mí me gusta más el grabar normal, o sea, como el rodaje normal, porque aquí estás muy solo, ¿no? O sea, estás en un uh-huh. estudio con el director y estás ahí como solito, con tu imaginación. Me parece a mí más tedioso, la verdad. Okay. Ahora, como es un día, pues no pasa nada, es igual uh-huh. divertido. Pero sí es muy cansado, o sea, sales igual o más cansado que en una filmación. Lo que pasa es que la filmación pues compartes con más gente, ¿no? O sea, tienes más distracciones.
Hay catering.
Tienes un crew más grande.
Está el gaffer ese que siempre dice cosas graciosas.
Está el guapo, sí, el gaffer. Claro. Por lo menos ves al que te gusta, yes. ¿no? Ajá. Aquí estás ahí en un estudio solito. Sí, y además pues porque yo no estoy acostumbrada. Era la uh-huh. primera vez que lo hacía. Aunque he hecho mucho doblaje, ¿no? Uh-huh. He hecho muchas veces cuando vas a hacer el doblaje de tú misma o cuando algo queda mal en sonido, tienes que ir a hacer eso.
Sí, el ADR,
siempre en cada
¿no?
proyecto te toca lo del ADR, que es muy... O sea, la verdad es de flojera, o sea, ir a hacer el ADR. Pero...
Sí, para la gente que no sabe qué es el... Para la gente que no sabe qué es el ADR, es... El reemplazo de diálogos cuando estás grabando una película o algo, de repente pasa algo con el audio y sí quedó la escena, pero el audio no, y tienes que ir a regrabarlo y sí es un
rollo. Se me hace que es como audio dubbing recording, se me hace que es
algo así,
yo creo que sí.
Ajá. No me
sí, exacto, o sea, como que sí, en el micrófono se metió la ambulancia que iba pasando mientras tú estás haciendo una escena, pues tienen uh-huh. que entonces no sirve ese diálogo, entonces tienes que ir a grabar ese pedacito porque pasó una ambulancia y no le sirve a sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa mucho y eso es muy desesperante porque a lo mejor es una escena muy importante donde estás llorando, donde estás en una escena de acción, entonces tienes que doblar ese pedacito y que se oiga real, Entonces, como que sí afecta un poco tu actuación, ¿no? Entonces, es como que tienes que volver a recrear todo eso y pues nunca queda igual. A veces, pues, a veces queda muy bien, pero a veces sí es como de chin, o sea, qué mal perder este audio.
Sí, ¿no? Ya no tienes al actor a un lado de ti, la escena, la ropa, el set alrededor. Tienes que como que imaginarte qué sentiste en el momento y sí, replicarlo. Es
como que te hablen de recursos humanos, ¿no? Así, la caminata esa.
Tal cual.
Pero es que está chido, digo, o sea, a mí me llama la atención porque, digo, aparte de que has hecho muchas cosas con muchos géneros diferentes, o sea, has hecho comedia, terror, drama, todo. O sea, como que el ponerte esos retos de, ok, ahora voy a intentar esto que no he hecho antes de esta manera, a mí se me hace como que algo muy chido para como que probar nuevas cosas, porque no sé cómo te vaya ahorita en otros proyectos que estás haciendo de filmación, pero siento que a lo mejor puede ser como que un break de algo que se puede volver monótono, ¿no?
100%, no, sí, a mí me encantó hacerlo, ¿sabes? Lo que voy es que es más pesado, o sea, es muy uh-huh. pesado, pero claro, me encantó porque te digo, vas un día, entras a una historia, la puedes contar y el resultado es ahorita, ¿no? O sea, que la gente lo disfrute, uh-huh. el hecho de que a todo mundo pues, pueda imaginarse a estos personajes y que llegue a tantos lugares, o sea, todo eso es muy gratificante, que en un día puedas pues contar esto y además porque eso es nada más mi trabajo, pero todo el diseño sonoro alrededor, la música, es muy bonito ya el resultado final siempre.
Sí, te envuelve, o sea, te atrapa siempre desde la temporada pasada también cuando lo escuchamos, sí, el primero.
Amó. Y de hecho creo que eso es lo que lo hace más íntimo que por ejemplo ir a ver una película. En la película estás con gente y todo, pero el estar escuchando y luego los imaginarte audífonos. Cómo es ajá. el personaje, estar adentro del lugar... crea un ambiente más íntimo que una película no puede hacer. La película uh-huh. está enfrente de ti. Entonces sí. es una forma de arte muy diferente uh-huh. que tiene sus propias herramientas y es hermoso esa intimidad que logra el audio con la persona en su momento, a diferencia de otros medios.
A mí me dio miedo que no se acabaran los episodios y tener que ponerlo en mi carro. O sea, no quería escucharlo en el carro porque sí es una experiencia diferente escucharla con los audífonos. Sí se escucha... Los paneos de audio que hacen, o sea, real, sí, se escuchan pasos atrás y hasta como que quieres voltear, ¿no? Aunque estés consciente que está sonando el podcast.
Sí, lo tienes a Brad Pitt ahí a un lado. Hello.
Ojalá. Hola, Brad.
Oye, Ana, ¿y tienes un vampiro favorito?
¿Un vampiro favorito?
El mío es el Conde Pátula, la verdad.
Pátula. Uh-huh. Pues a mí el Drácula original, pues el de... ¿Qué? ¿A Bela Lugosi o...?
¿Bela Lugosi?
Bela Lugosi.
Sí, Bela Lugosi.
Está muy bueno.
Está chido.
Es el de mi esposa.
¿Neta?
¿Sí? ¿Es en serio?
No, creo que yo me quedo con Lestat.
¿Sí?
Yo Louis, de hecho. Louis.
Ah, yo pensé que tú ibas a ser Nosferatu o algo así.
No, me encanta Nosferatu. No, pero de hecho, Bill de True Blood.
Ah, también está chido.
Amo a Bill.
Pues bueno.
Pero sí, entonces... ¿alguna otra cosa que nos quieras decir? Que el proyectos que vengan, que seguir, qué películas ver y cómo sobrevivir un tigre zombie. Si tienes ahí algún tip, también estaría bien chido.
¿Cómo sobrevivir un tigre zombie? No, pues yo ni idea, porque la neta nunca lo vi al tigre. Ay, sí. No, ni siquiera sabía cómo era. O sea, y me dijeron, pues ahí. Hay un tigre.
Hay un tigre, tú chido. No como que le apuntas.
Será que era como un señor.
Y el señor rugía cuando así como para entrar en personaje.
No, la verdad era un chavo, un stunt increíble que se movía como tigre, ¿no? Pero pues obviamente no sabíamos cómo iba a ser el tigre. Entonces cuando vi la película uh-huh. era de ¿qué? Nos hubieran dicho que iba a estar así de horrible, ¿no? O sea, yo me imaginé otra cosa completamente diferente, ¿no?
Tú estás bien relajada en tu actuación, así, es un tigre zombie.
Exacto, yo así de, mira lo que hay ahí, no, como súper leve. Pero bueno, también supuestamente nuestros personajes serán como, pros de matar zombies, ya lo
sí, badass.
Badass, guys. Cosa
sí,
que no...
Sí, de hecho, tu personaje fue el que más me gustó de esa película, bueno, el tuyo y el de Tig Notaro, fueron los dos que más me gustaron.
Sí, que nunca vieron a Tig.
Yo sí la conocí, yo sí vi a Tig un día. Sí, yo fui la única que conocí a Tig porque hicimos... dos escenitas, bueno, dos momentitos, porque Chris Delia, que de hecho tú me recordarás un poco a Chris aquí a lo lejos, que te veo, pues Chris es altísimo, era altísimo, entonces Tig era como más chaparrita que yo, entonces sí, siempre lo tenía yo muchas veces al lado y ahí sí tuvo que entrar. Tuve que ir yo para que, para el punto de vista y para que nos volvieran a tocar juntas. Y después había un momento donde yo toco a Chris en una escena, entonces la tuvimos que volver a hacer. Entonces sí, estuve con ella ahí un día padrísimo. Conocer a ti, que soy fan de ella.
Qué feo, que somos súper fans de ti también.
Sí.
Es lo máximo. Sí, ya, da. Digo, ella es muy... O sea, no creo que me considere su amiga, pero bueno, por lo menos tengo su teléfono y me contesta cuando le escribo por Instagram, ¿no?
Ya, tú mándale piolines así los sábados de buenos días.
Sí. Exacto. No me los contestaría, pero bueno. No, pero sí me contesta y sí me le pone like a mis fotos.
Con eso. Entonces ya ahorita, bueno, Crónicas Oscuras se estrenó hace un par de días. Ajá. Ya están los episodios disponibles. ¿Algún otro proyecto que tengas en puerta que nos quieras compartir o que puedas?
Ah, pues bueno, tengo la segunda y tercera temporada de Ana, que voy a empezar a filmar pronto, de mi serie, de la serie que yo creé y produje y todo. Ya sale la segunda el próximo año, la empiezo a filmar en el domingo, que saldrá por Amazon y por pantalla y por Comedy Central. Y después terminó otra película para de Luis Estrada, la nueva película de Luis Estrada, con Damián Alcázar y con Joaquín Cosío, con Poncho Herrera, que saldrá el próximo año en Netflix. La precuela animada de Army of the Dead, que también ahí pues la voz. Ajá, está bueno. ¿Y qué más? Y tengo otra serie que hice en República Dominicana que se llama Leopard Skin. Esa no sé dónde va a salir todavía, pero también sale el año que entra. Y un par de podcasts más que hice también, que ya espero que me verlos a ustedes para platicar de ellos.
Excelente, pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Y qué chido que te aventaste al mundo de los podcasts también.
Sí, Ana, bienvenida. Welcome.
Gracias.
Muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros hablando de vampiros, zombies y cosas tenebrosas en reclusorios.
Padrísimo.
Es que me da pavor. Todas las instituciones gubernamentales me dan pavor.
Creo que es lo que me da más miedo.
Sí, la verdad, definitivamente. La policía.
Con o sin vampiros. Ajá. Creo que es lo menos. Creo que lo que preferiría es tener un reclusorio es que salga un vampiro. me haría el día mejor. Sí.
Ajá. Sí.
100%. Pero, pues, además que son guapos y cachondos. Entonces, exacto. Sí.
Ajá. Sí. Pues, Ana, muchísimas gracias. Y no. Ahí estamos. Espero
muchas
vernos
gracias
en otra ocasión.
Hasta besos. Luego.
Bye. Bye, bye. Bye.
Despide el programa, Borre.
Pues bueno, ya saben, vayan a ver Crónicas Obscuras. Reina,
La Reina Oscura.
Perdón. Uh-huh. Se llama esta temporada. Y pues no se van a arrepentir, es muy buena. Sí, recuerden que no la pueden ver en su carro porque pueden chocar.
Porque
sigues diciendo
un podcast,
ver.
Es ver, es escuchar.
Digo, escuchar. Y también escúchenlo con audífonos, no se van a arrepentir. Es una gran historia.
Sí, súper recomendado con audífonos.
Dale, pues. Fue todo por esta edición de Encuentros Cercanos e Historias del Más Acá. Nos escuchamos el próximo jueves.
Besos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at constantcontact.com. Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.